gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Transmitimos desde los estudios de Radio Nacional y desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hacia allí vamos para encontrarnos con Mario Weinfeld. ¿Cómo estás, Mario?
Estoy muy bien, Mariana Fossati. En el programa anterior había una mujer, una locutora que hablaba muy parecido a vos, no tan simpática.
Sí. No, es otra. Como, tengo es imitadora, otra. Sí.
Muy agradable igual parecía.
Más o menos, no creas.
Medio así, bueno, pero bueno, ¿y cómo estás vos? ¿Bien?
Bien.
Me parece bárbaro. Yo acá en la Feria del Libro, en general, hasta ahora, y debe reconocerse ese mérito a la producción, hemos tenido una cantidad apreciable de días muy agradables, otoñales, fresquitos, muy muy lindos. Podemos estar con nuestra mesa viendo gente pasar, pasa muchísima gente, está viniendo mucha gente. Luego, más adelante, el lunes o martes, cuando termine la Feria del Libro, nosotros estaremos acá hasta el lunes inclusive, se sabrá si llegaron más personas que el año pasado, si compraron más menos libros. Todo eso se ve desde ya. Lo cabal, lo impresionista, siempre viene en muchedumbre a la Feria del Libro. Es una especie de fiesta que se renueva y que uno mira con muchísimo cariño y muchísimo respeto. A todo esto, sí. Nosotros vamos a acompañar a toda la gente por muchas emisoras de este país, a lo largo de todo el territorio y a lo ancho de todo el territorio patrio. Lo vamos a hacer hasta las 5 de la tarde. Vamos a dar buena compañía, vamos a dar material surtido, el cual algo te iremos contando, y a la vez algo te pedimos que pongas de tu parte, y Mariana va a ser más enfática, más precisa, con números en la mano.
Sí, exactamente, con las coordenadas para comunicarse.
Totalmente.
Con gente de a pie para decir lo que quieran, opinar, elogiar, criticar, opinar también, de nuevo, y elegir sus canciones. Sí, sí, claro, pueden elegir sus canciones porque mañana es jueves y mañana sonarán algunas de esas canciones. Para eso nos tienen que llamar al 0810-222-0870, ahí tienen 30 segundos para dejar un mensaje, y si no, nos escriben un WhatsApp, 113-870-7485.
Exactamente, y nosotros, acá está Martín Rodríguez, en doble rol los miércoles, lo escuchamos.
El doble rol de hablar y toser. Qué bárbaro, qué gripe que hay, uno no se recupera. Tarda en recuperarse. Bueno, acá estamos, día lindo, soleado, precioso. Vamos a hablar un poquito de política. Se van acumulando resultados provinciales, más allá del bolonqui con la corte, que eso seguramente hablarás vos, Mario, pero se van acumulando resultados en distintas provincias, y hay un nuevo leitmotiv. Viste que en Argentina se fijan reglas cada dos semanas, cambia el rumbo, ¿no? El nuevo signo, que es ganan los oficialismos. No, digo, el año de la casta ganan los oficialismos, es raro. Pero bueno, imágenes paralelas, líneas paralelas, que es una idea que me gusta, que con las que vive una época. Vamos a decir algo sobre eso. Y ya que viene a mí, que se está hablando tanto de la serie de Fito Páez, traje el poeta que Fito Páez leía en los años 80, en exclusiva, que es también sobre quien se inspiró para una de las grandes canciones de esa década. Y vamos a hablar un poquito de eso, la relación del rock y la poesía.
Muy, muy bien. Y algún otro material tendremos que no decimos por estas cosas de la cábala, que es tan importante. Y, en fin, quédate, vas a ver qué nutrido material tenemos. Y ahora te pido, por favor, Mariana Fossati, el título de mi editorial.
Qué difícil es divulgar derecho. ¡Ay!
Esto es una queja menor de quien les habla, que ni siquiera deben tomar muy en cuenta. Olvídenla, por favor, olvídenla. No me olviden a mí, no se olviden, no me olviden, pero olviden esto. Pero me interesa, imaginás a dónde estoy yendo, Martín Rodríguez lo insinuó, estoy volviendo a hablar de los dos decisiones que prácticamente, que en sustancia, en el sentido, son dos decisiones, porque se refieren a dos provincias, en sendos expedientes, a San Juan y Tucumán. La Corte decidió suspender hacer lugar a medidas cautelares opuestas por presentadas, para no repetir vocablo, presentadas por la oposición en San Juan y Tucumán, suspenderlas, pedir unos que manifiestan que el gobernador Uñac, que se está proponiendo, como está pidiendo su reelección, ya ha superado el número de reelecciones que permite la Constitución sanjuanina, y que Juan Mansur, que se está proponiendo como candidato a vicegobernador y que ahora es gobernador en uso de licencia, ha hecho lo mismo en su provincia. La Corte tenía los dos casos, los resolvió, y entonces, ayer algo dije, no fui del todo estricto, te confieso, pero no te voy a contar qué pequeño error cometí o qué imprecisión cometí, porque si no voy a enredar más las cosas y le debo justamente tratar de explicarme. Vos sabés, yo lo digo, yo fui o soy, estudié Derecho, soy abogado, trabajé muchos años, y entonces el abogado o el periodista que es abogado ante cuestiones técnicas encuentra, sin exagerar nada, encuentra una especie de doble desafío, que es hacer comprensible para la gente común, que no tiene por qué saber las sutilezas o las vueltas o los laberintos que tiene el derecho, y a la vez no quedar muy en orsay, no es lo que más me importa, lo segundo que te voy a decir, pero algo, no quedar muy ridículo con las personas que sí conocen el derecho. Este Weinfeld es como el ingeniero Bloomberg, que nunca se recibió, es como Tellerman, que decía, es como Cristina, que jamás obtuvo el título de abogada, que eso, y tampoco, bueno, entonces uno trata de no ser chanta, uno trata de tener un cierto rigor, uno trata de correr la línea a lo que se explica y agregar algo de saber técnico, y es cierto que el mundo de la técnica, el mundo del federalismo, son difíciles. Entonces, los sistemas federales, entonces, ¿hasta dónde me voy en la lontananza para después volver? Apenas, a decir algo. Los sistemas federales son inusuales en el mundo, son minoritarios, son bastante característicos de nuestra región, como los sistemas presidencialistas. No atañen tal vez al 10 o al 15% de los estados del mundo, o sea, en las Naciones Unidas. Estoy diciendo cosas aproximadas. Los sistemas federales son complicados, porque la nación tiene una serie de facultades y las provincias tienen otras. Las zonas de roce entre ambas existen, y existen autoridades en los distintos espacios, en las distintas competencias que disputan eso, que tensionan y demás. Segunda cuestión, que es también muy importante. Se discute hasta qué punto la Corte Suprema puede o debe intervenir en cuestiones que atañen al cumplimiento de las constituciones provinciales. Hay división a este respecto. Muchos juristas opinan que sí puede, otros puede o debe, otros opinan que no puede. Y en todo caso también se discute cuál es la vía o el procedimiento por el que llega. Se puede a través de las llamadas medidas cautelares, que son juicios muy veloces, muy expeditivos, que tienen una característica básica que la diferencia de los juicios estándar, que es que no participan las dos partes. O sea, en este proceso en que se resuelve sobre la suerte del gobernador Uñac y del pretenso vicegobernador Mansur, las provincias concernidas, los partidos concernidos no participan. Estos son juicios raros, son juicios medio chuecos, hay que restringirlos un poco. Hay una protesta de las oposiciones que dicen transgredieron las reglas, macanudo. La Corte las tuvo para decidir. Y entonces, ¿cuál es mi parecer respecto de lo que ocurre? Que más allá de si la Corte debió o no admitir los planteos de Juntos por el Cambio, mi impresión es que la Corte hizo algo que no tiene derecho a hacer. Hay una parte que te puedo explicar fácil, que es, ¿viste cuando te dicen la justicia que demora no es justicia? Macanudo. Entonces, si vos, la Corte, tiene X días para resolver algo y no lo resuelve y patea la cosa para adelante, lo que llega después no es justicia. Listo. Lo dice un viejo acerto, lo dice el sentido común y es así. Número dos, la Corte podía hacerlo, tuvo el tiempo. Y es una cuestión técnicamente sencilla la que tenía para resolver. Sencilla en el sentido de cómo la abordás. Porque vos tenés una norma, la Constitución respectiva, que dice el gobernador, quien pretende ser gobernador, vicegobernador, no sé qué cosa, esta, A y B, tal cosa. Y dos, las figuras que se presentan. Tres, las veces que fueron gobernador o vicegobernador. Todos son lo que en derecho se llama hechos notorios. Hay cosas que en un juicio se tienen que probar. Martín Rodríguez, que yo le fané la billetera, lo tiene que probar. Yo digo, Martín Rodríguez me chocó el auto, lo tengo que probar. Pero si Martín Rodríguez dice, yo soy una persona que ocupo tal lugar y se presenta, está clarísimo. Si Martín Rodríguez, Alberto Fernández, el presidente de la Nación, no hay que probarlo porque todo el mundo lo sabe. Las cosas que cualquier salame sabe, cualquier persona del vulgo sabe, son hechos notorios. ¿Qué es notorio? ¿Cuándo ejerció el cargo Uñac? ¿Cuándo ejerció el cargo Mansur? Y también son conocidas las constituciones. Entonces la operación es puramente mental. Es ver si los textos se cumplen, se han cumplido o no se han cumplido. Eso se llama en técnica cuestión de puro derecho. O sea, eso se resuelve mirando papelitos. En un rato, no es tan difícil. No tenés que llevar testigos, no tenés que pedir peritos y no tenés, bajo ningún concepto, que es lo que hace la Corte acá, pedir unos informes pavotes y sobreabundantes en ese sentido. O sea, la Corte le va a preguntar a San Juan, ¿este Uñac fue gobernador o no fue gobernador? Lo sabe cualquiera, cualquiera. O sea, Mansur, ¿a qué se dedicaba este tiempo? ¿No? Anduvo por ahí, estuvo en la casa de gobierno, entonces... Entonces lo que hace la Corte ahí es algo asombroso, que está muy mal desde el punto de vista legal y levanta muchas sospechas. Lo asombroso es que la Corte, pudiendo resolver y aún dándole razón a las oposiciones, prefiere que la cuestión se demore y prefiere que las elecciones, por consecuencia, se suspendan. Y eso está muy mal, porque la Corte no tiene por qué favorecer ni a Mansur, ni a Uñac, ni a Weinfeld, ni a Macri, ni a Patricia Bullrich, cometido que no cumple, lo sabemos, pero la Corte sí tiene un deber respecto a las instituciones, que es procurar no entorpecer el funcionamiento de las instituciones en cualquier lado. O sea, uno de los deberes evidentes de quien administra la ley es evitar que el hecho de realizarlo cause algunos perjuicios, como lo es innegablemente que se suspende una elección. Lo que estoy diciendo, parece un trabalenguas, espero que no, si la Corte hubiera resuelto lo que fuera la semana pasada, pero resuelto, es decir, Uñac no va, Uñac va, Mansur no, Mansur va, Uñac no, afuera los dos, echemos también no sé a quién, Macano, cualquiera de esas cosas. En fin, era una decisión de la Corte que permitía que continuara el discurrir de los procesos electorales en las provincias, que son muy importantes y que no se puede suspender en cualquier caso, y que generan, que no es lo más relevante, costos económicos, costos de logística, están impresas las boletas, están preparadas, están distribuidas, y costos institucionales. Las instituciones funcionan mejor cuando tienen sus tiempos, cuando tienen sus horarios, cuando tienen sus reglas. Hay gente que fue citada para ser fiscal, presidenta de mesa, ordenaron su vida, suspendieron asaditos, dejaron de hacer tal cosa o no. Hay gente que se excusó porque esta vez no podía, van a tener que citar a todos de nuevo. Uno puede decir, la Corte está en una situación olímpica, en el sentido de estar en el Olimpo, en un monte alejado de los mortales, y no se da cuenta de eso, debería darse cuenta. Todo ese desquicio se causa sencillamente porque la Corte demora. Y cuando digo demora, ¿qué quiero señalar? Que si el expediente estaba para resolver hace X tiempo, podían haberlo resuelto. Y si no lo resolvieron, estoy diciendo algo sencillo, fue a propósito. Mario Weinfeld no sabe cuál es la finalidad que tuvo la Corte en hacer esta picardía o esta chicana. Pero lo que me queda claro es que no cumplió su deber y causó perjuicios. Y que por lo tanto son responsables de esos perjuicios, que por lo tanto hicieron mal. Y listo. Y perjudicaron un proceso institucional. Y listo. Alguien dice, bueno, el ministro del Interior, Guado en apodo, habló y dijo, esto es una maniobra artera, es una maniobra deliberada, ataca a las instituciones y va por el camino de la proscripción de Cristina. Puede ser, es atendible, no lo sé, Yo pienso, porque puesto a pensar mal, uno piensa cualquier cosa. Uno podría pensar, esto también puede ser un gesto elíptico a Jorge Macri, porque Jorge Macri también va a llegar flojito de papeles, si llega, a ser candidato en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el intendente Vicente López. Entonces, tal vez celular para él. No lo sé, digo, sospechar, uno puede sospechar lo que quiera. Lo que sí sé es que la Corte eligió un camino tortuoso para hacer algo que tenía a su alcance. Sé varias cosas como abogado que soy también. Por ejemplo, sé que un tribunal tiene que tiene la facultad, cualquier tribunal, ni qué decir la propia Corte Suprema, un tribunal tiene la facultad de hacer lo que los habilitar días y horas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a laburar los días inhábiles. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo. Es lógico, es justo, es razonable que tengas poco tiempo para decidir algo vinculado a una elección. Sí, es lógico y es razonable. Son plazos perentorios, hay una urgencia, hay una fecha que tiene un sentido profundo. Vos te tenés que apurar, juez. Los jueces ganan fortunas, no pagan impuestos. ¿Por qué no van a poder laburar rudamente como laburan otras personas? ¿Cuánto tiempo necesita un juez para dictar esa sentencia? Te lo digo yo ya, 3 horas. 3 horas y le sobra 1 y media para irse a tomar un feca. Pero ponele 3 horas, ponele 1 día. ¿Tuvieron cuánto? ¿Tuvieron 10, 15, 20? ¿Sabían de lo que tenían que hacer? Sí. ¿Por qué no lo hicieron? De nuevo, no lo sé, pero obraron mal. Y ese obrar mal no es solo desidia, que puede ser, no es solo que sean perezosos, que lo son, no solo que son de las personas que menos trabajan en los poderes públicos de Argentina ganando auténticamente fortunas, sino que además causaron un daño superfluo en muchísimos lugares. Por eso yo escribí, yo sé de lo que hablo, en este punto, escribí y repito acá, que está claro el clásico acierto de la justicia o las decisiones judiciales que tardan, que llegan tarde, no son justicia. Y uno sabe otra cosa, que es que en tribunales el que quiere chicanear, en un sentido siempre gana, porque el sistema legal, y en particular los sistemas procesales escritos, tienden a favorecer al que retiene la pelota, al que la tira para atrás, al que hace tiempo. No hay forma. Eso es muy difícil de superar. Y en este caso ocurre, y en este caso lo han hecho los propios jueces. Entonces, su conducta es muy repudiable, es muy criticable, no sirve para nada. Yo creo que tampoco, voy a serte franco, y entro ya en un terreno más especulativo y se puede hablar, yo creo que no van a cambiar el destino de las instituciones ni aún impactando en los candidatos. Que en el caso de Uñaque es importante, porque Uñaque es la cabeza de... Es más, en la elección de San Juan, es un detalle y lo vamos a hablar más adelante, que con ley de lemas, o sea que es una especie de paso donde los votos después se suman, no se excluye al perdedor, ¿no? Es decir, se presentan todos los peronistas que quieren, el que gana suma los votos de todos. Es un sistema discutido, trabado, difícil para escrutar. El rival es José Luis Gioja. Entonces el que en principio, desde lejos, sin conocer las sutilezas de la política sanjuanina, y dando por hecho que Uñac, si llegara a ser excluido por la Corte, designaría a alguien, el primer beneficiado podría ser José Luis Gioja, que en la competencia interna mejora respecto a los otros. Lo de Juntos por el Cambio, yo no lo veo tanto. No estoy tan convencido, habrá que verlo, etcétera, etcétera. Lo que sí se sabe es que la Corte está en problemas, porque el juicio político le está haciendo daño, los está poniendo bajo la luz, que es lo que los jueces no quieren, y que en ese momento causó un daño institucional que podía haber ahorrado perfectamente sin ningún problema. Por último, para señalar otra cuestión de las muchas que se discuten acá sobre la plenipotencia de los tribunales y demás, añado una que es actual. Un sistema democrático del siglo XXI es inconcebible sin que los funcionarios, los magistrados, las figuras públicas en general y sobre todo los que tienen cargos, y ya por eso los que tienen cargos públicos, den explicaciones de sus conductas ante los medios y en lugares públicos. Es asombroso que se naturalice que los jueces no deben explicar lo que hicieron. Es asombroso. Es así. existía una mentira que regía cuando yo era muy pibe, que se decía los jueces hablan por su sentencia. Es una rotunda pavada, y que en este, que aparte alude a cómo era el mundo hace 50, 60, 70 años, que no tiene nada que ver. ¿Los presidentes hablan solo por sus decretos? No, tienen que hablar todo el tiempo. Hablarán más, hablarán menos. ¿Por qué habla Gabriela Cerruti? ¿Por qué no deja hablar? ¿Por qué habla Macanudo? Macri, lo mismo. Y los opositores, lo mismo. Las figuras políticas tienen que hablar, tienen que expedirse, tienen que dar la cara, tienen que recibir. ¿Pueden buscar ventaja, hablar con amigos? Claro que sí. Y se podría discutir también. Pero es una vergüenza que los jueces no tengan el deber, por ahí no escrito, pero el deber profundo de dar respuesta ante los medios. Y por último, también, y aparte, me permito agregar, es una falta de coraje cívico de quien toma decisiones afectando nada menos que a la población, al pueblo de dos provincias, y luego se esconden detrás de los cortinados.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Estás todos los días. La radio pública.
Se viene Semana Nación. Cada día de la semana, con descuentos increíbles en supermercados, combustible, comercios de barrio, librerías, panaderías, jugueterías, indumentaria, mascotas, farmacias, perfumerías. Bueno, se entendió. Un montón de beneficios cada día de la semana. Encontralos en nuestra web y en la app BNA+. Semana Nación. BN Ahorros todos los días.
Radio Nacional
en la Feria del Libro.
Programas en vivo, entrevistas, música, charlas, debates.
La radio pública presente
en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Escuchanos del 27 de abril
al 15 de mayo.
Transmisión en vivo desde La Rural. La cultura nos une. Nacional.
La radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Miércoles. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país. Comedores y merenderos reclaman que se trate un proyecto de ley que garantice una tarjeta para la compra de alimentos frescos.
Representantes de comedores y merenderos comunitarios de todo el país se encuentran frente al Congreso de la Nación para reclamar el tratamiento parlamentario del proyecto de ley que crea un programa nacional denominado Pancitas Llenas, que garantiza un plato de comida para todos los chicos a través de una tarjeta prepaga que tendrán a disposición los comedores comunitarios para comprar alimentos frescos. Presente en el lugar, el diputado nacional Juan Marino, del Frente de Todos, confió en que la iniciativa será aprobada por la Cámara Baja.
Hoy tuvimos una reunión donde también estuvieron presentes Mario Negri, titular del Interbloque Juntos por el Cambio, y Germán Martínez, jefe de nuestro bloque de diputados. Desde el Frente de Todos tenemos un compromiso de impulsarlo, que se trate en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que le tiene que dar dictamen porque es la comisión de cabecera, luego en la Comisión de Presupuesto y luego que pase al recinto y le demos media sanción en la Cámara de Diputados. De parte del bloque del Frente de Todos hay un compromiso en ese sentido. Hoy Mario Negri expresó su compromiso también en trabajar para que diputadas y diputados de Juntos por el Cambio acompañen, por lo cual apostamos a que haya un acuerdo de la gran mayoría de las diputadas y los diputados. También expresaron su apoyo el bloque de Provincias Unidas en su totalidad, y teniendo en cuenta también que el Ministerio de Desarrollo Social creó un programa similar que ya estipula un presupuesto para el desarrollo de un programa de esta naturaleza, por lo cual tenemos todas las condiciones para poder avanzar en la media sanción en la Cámara de Diputados.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
AFIP reintegró 30.000 millones de pesos a 500.000 personas por compra de dólares y consumos en el exterior durante 2022.
A partir de enero, la AFIP habilitó la presentación de solicitudes de devolución de percepciones del impuesto a las ganancias para los contribuyentes que durante 2022 efectuaron compra de moneda extranjera y o realizaron consumos en el exterior con tarjetas.
En lo que va del año, el organismo recaudador aumentó casi 60% el monto devuelto en relación a todo 2022 y benefició a 40% de contribuyentes en relación al mismo periodo.
Datos del tiempo.
En Posadas, Misiones, temperatura 23 grados, 7 décimas, humedad 44%, cielo despejado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados, 4 décimas, humedad 51%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Vamos hacia la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, allí Mario y parte del equipazo.
Muchas gracias, Mariana. Efectivamente seguimos acá en lo que ya podemos empezar a llamar nuestro pasillo. Siempre decimos, con las reservas que tenemos con José Alfredo Martínez de Oz, cuyo stand tenemos aquí enfrente, y nosotros, en fin, lo saludamos, le hacemos con esto, ya sabes todo. Está con nosotros, y acá, materialmente, en la feria, en este pasillo, y le agradecemos especialmente a Miriam Breckman. Miriam Breckman es abogada, es recibida en la Universidad de Buenos Aires, somos colegas hasta ahí, bastante bien, de distinta generación, digámoslo todo. Y también es ahora diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente Izquierda de los Trabajadores. Fue legisladora porteña también, es precandidata a presidenta y nos está acompañando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, qué bueno recordar cómo se llaman los lugares en este predio, ¿no?
No,
que,
claro.
Que haya pabellones que se llamen Martínez de Oz. Habla un poco de... ¿De quiénes se apropiaron de las tierras en nuestro país?
Sí, este lugar tiene, en alguna presentación, alguna vez, es bastante impresionante el lugar, su historia, el hecho de que prácticamente así haya sido regalado por el Estado Nacional a un conjunto de sectores privados que lucran de lo lindo con eso. Esto no va contra la lógica, la dinámica de la Feria del Libro, ni siquiera en mi caso, que no conozco tanto el mundo, con la, no sé, la organización, la Fundación del Libro, pero bueno, qué cosa, cómo dominan determinados poderes, aún en esto, que es lógico, que es característico, en lo arquitectónico, en lo cultural, en lo simbólico, ¿no?
Sí, sí, y bueno, creo que es uno de los símbolos de los 90 también, ¿no?
Claro.
Este lugar, cómo lo concedieron, y un poco de la historia nacional, esto de los apellidos que se repiten y que después terminan siendo los artífices o la pata civil de la dictadura militar.
¿Cuándo empezaste a militar, Miriam? Te dije que íbamos a empezar por un lado y te cambio.
En la facultad, sobre el fin de mi carrera, empecé... cursé, en realidad al principio hay una materia, no sé si sigue estando al inicio, pero que se llama Derechos Humanos, y cuando cursé eso me gustó mucho y ahí me empecé a involucrar más, y bueno, sobre el final conocí al que es hoy mi partido, el PTS, y bueno, y ya está. Ahí fundamos un organismo de derechos humanos que sigo integrando, el Centro Profesional por los Derechos Humanos, y encontré eso que es tan difícil en muchas carreras, en la abogacía en particular, que es saber qué hacer con tu carrera, ¿no?
Ajá.
Con todos esos sueños que ingresás a la facultad, poder llevarlos adelante, poder cumplirlos, y a través de la militancia política es como que pude concentrar las dos cosas, los pensamientos políticos que tenía, las ansias de transformar la realidad, y poner la abogacía al servicio de eso, que no es poco.
Y vos, no sé con qué frecuencia o con qué dinámica, pero vos seguís yendo a tribunales en plan de abogada, defensora de determinadas causas,
sí,
de determinadas
personas. Sí, sí, sí. Mucho, hace unos días nada más tuve un juicio oral en una causa de un agente de la federal, de la Policía Federal, de los famosos plumas de la federal, que se había infiltrado en organizaciones sociales y políticas, con el doctor Rafecas como sí. juez, que acaba de pasar. Esto parece preparado, no lo es.
Parece un programa del pelado Trebuc.
Parece el pelado de Trebuc.
El pelado Trebuc.
Nos falta la falta.
Daniel Rafecas, vení por acá.
Un saludo a toda la audiencia. Bueno. Justo pasé casualmente por acá, por la Feria del Libro, me encuentro con Miriam Breckman y con Mario Weinfeld. Un cariño para todos.
Bueno, y ahí habla con la producción, porque por ahí te tacleamos para otro momento. Ojo.
Bueno, puede dar fe que voy a tribunales. Claro. Por lo menos a Comodoro Pi es innegable. Claro. No, y también actúo en otras causas. Bueno, la causa que iba a nombrar también está en este juzgado, porque es la de primer cuerpo de ejército que va a ir próximamente a juicio oral. Soy abogada de la familia de Vicky Walsh. Ajá. Y estamos peleando porque ese caso, después de tantos años, nunca llegó a la justicia, así que impulsamos la causa y ahora próximamente irá a juicio oral. Sigo trabajando en causas de lesa humanidad. Bueno, estas son algunas de ellas.
Estas son algunas de ellas y ahora sí, vamos al principio, sí. Que nunca lo habíamos pactado, digo, todo esto, está saliendo, esto es radio, esto es una parte de lo que me gusta de estar al aire libre, mostrando y demás, ¿no? Es decir, esto que en un estudio no puede pasar. Porque,
no pasan jueces por claro, un estudio.
No pasa, es más raro. Entonces, tengo acá en mis manos una edición bonita, de bolsillo diría, del Manifiesto Comunista, de Karl y, de Marx y Engels, una edición linda, de Grácil, edición de buena lectura, que creo que tiene algunas ilustraciones para agregar y que se va inclusive a mejorar y se va a presentar. Contanos qué tenés que ver vos con eso, Miriam Breckman.
Bueno, nosotros como partido, el PTS, en el Frente de Izquierda le damos mucha importancia a la difusión de las ideas marxistas. Creemos que es una de las tareas que tiene que tener una organización política de izquierda, es la difusión de esas ideas, y podemos decir con orgullo que contamos, el IPS, que es quien edita esto, el Instituto de Pensamiento Socialista, con la editorial de izquierda más grande de América Latina. Ajá. Con libros, varios, ediciones, por supuesto, de toda la obra de Trotsky, de Lenin, también libros propios, y uno de ellos, el que acaba de salir, es el Manifiesto Comunista, en una versión, como decís vos, muy linda, muy ágil, también para pensar en la juventud.
Claro.
Y le estamos preparando para la edición que va a salir ahora próximamente, una presentación de Nicolás del Caño y mía, discutiendo un poco por qué hay que leer el Manifiesto Comunista, la importancia y la vigencia, ¿no? Escuchamos a tanto facho, a tanto liberalote decirnos comunistas, y le queremos explicar que sí, que somos comunistas, que queremos transformar esta sociedad de raíz, que queremos formar una organización política independiente de la clase trabajadora, y que no vamos a bajar la cabeza ni aceptar un sistema tan irracional como este, donde el 30% de la comida que se produce en el mundo se tira, donde, por poner un ejemplo muy caro, esta ciudad de Buenos Aires, hay casas sin gente y gente sin casas. Entonces, que nuestra idea, sí, es pelear contra eso y pensar en una sociedad planificada según las necesidades sociales y no según las ganancias de unos pocos.
No voy a cometer acá la imprudencia o la demasía de discutir con Miriam Breckman del marxismo, pero algo te digo. A ver, el marxismo es un sistema, es una visión del mundo, una como visión armoniosa, una ideología, diría yo, que tiene una visión de una historia de la humanidad y demás. Yo a esta altura, que no soy nadie, pero bueno, que he leído, yo que sé que tengo lo mío, lo pienso más como una parte del pensamiento occidental que como una especie de verdad cerrada acerca del devenir de los acontecimientos. Es decir, con una mirada brillante de un momento determinado por el mundo pasaron cosas, como dijo otro gran filósofo, y quizás no alcance para dar una lectura absoluta. ¿Cómo lo piensan ustedes en ese sentido?
Nosotros no hacemos una lectura dogmática, por supuesto. Mm. Claro que, como dijo, no sé por qué lo llamás filósofo, pero pongámosle que sí, al que dijo pasaron cosas, pero la clave nuestra es pensar una herramienta política para transformar la sociedad. Uh-huh. En función de eso es la recuperación del Manifiesto Comunista, de todas las ideas de Carlos Marx, que cuando vos lo lees al revés, yo creo que mantiene muchísima, muchísima vigencia cuando él dice que el Estado capitalista no es más que la administración. Bueno, está dando una idea bastante sencilla de lo que es el Estado capitalista, y ni que hablar después de 40 años de liberalismo, ¿no? De 40 años, de una etapa donde se han atacado permanentemente las conquistas de los trabajadores y las trabajadoras, las libertades democráticas, y se ha llegado a una situación de decadencia absoluta para los pueblos como la que estamos viviendo, ¿no? De degradación, además de todos los sistemas.
Y después vamos viniendo a cosas más locales, pero una más metienta. ¿Qué autores marxistas recomendarías vos, dijiste? Nos interesa que los jóvenes los lean. Trabajamos, hacemos algo que es interesante, que son ediciones gratas, accesibles, económicas, supongo, también. ¿Qué otros autores marxistas o de origen marxista, dos, tres nomás, recomendarías a personas que se inician, que tienen un interés en la política, pero que no tienen grandes lecturas, gran
bueno, formación? Pero por ejemplo, Trotsky tiene textos muy interesantes como Literatura y Revolución, que aborda otros temas con una mirada, por supuesto, marxista, materialista, histórica, pero que aborda otros temas que para aquellos que quieren introducirse y empezar a leer algunas cuestiones del marxismo también son muy interesantes, y los señalo particularmente a León Trotsky porque tenía una pluma maravillosa, ¿no? Era un gran escritor.
Totalmente, te cuento dos cosas, acá total nadie se va a enterar, ese crédito uno. Trotsky y Lukács son los autores de marxistas favoritos míos. Trotsky era un gran escritor. En la editorial del siglo XXI me publica a mí, hay un diario de viaje que él vuelve, que es realmente impresionante, y el libro sobre el fascismo de León Trotsky hoy es tiene esa cara, creo, me tienta volver a leerlo inspirado ahora por esta charla, pero tiene, me parece, tiene muchos elementos para entender a esto, que no sé si son fascistas, pero son lo que vos dijiste, los fachos de hoy, fachos ignorantes, sin lecturas, muy agresivos, muy violentos, muy convencidos y con cierto arrastre, que también tenía el fascismo y que creo que Trotsky encontraba muy bien, planteando además algo, que por supuesto no lo voy a plantear como tema de discusión acá, sino que era la unidad, de la mayor unidad posible, la fuerza popular frente al arrastre del fascismo.
Sí, para citar otra filósofa, Laura Alonso, técnicamente no serían fascistas estos,
claro,
pero sí le decimos fachos en el sentido que expresan lo más conservador, de derecha y demás, y muchas de sus ideas actuales están basadas, y hablamos de Martínez de Hoz, no tienen mucha diferencia sus ideas económicas, ¿no? Cuando Martínez de Hoz piensa la ley de entidades financieras para permitir la entrada y salida de capitales de nuestro país, el movimiento, la absoluta libertad para los bancos y demás, que sigue vigente, nunca nos olvidemos, el problema no es Martínez de Hoz, sino que en 40 años de gobiernos constitucionales no se ha modificado, tiene mucho que ver con estas ideas que con sal y picante dice Milei de, bueno, voy a quemar el Banco Central. Él no está diciendo que va a quemar el Banco Central como un acto de insurrección, está diciendo que va a liberar al capital financiero de cualquier traba mínima que pueda tener al día de hoy para que arrase con todo.
Venís, me contás, venís de Jujuy, prácticamente estás llegando, ya. ¿Cuándo llegaste?
Llegué
hoy es miércoles,
no sé qué.
Yo me acuerdo a veces.
El lunes a la noche, muy tarde.
Elecciones en Jujuy, la lectura que tiene el Frente Izquierda de los Trabajadores, y después te hago una pregunta específica, lo acabamos de hablar fuera del micrófono.
Mira, lo que veo de Jujuy es que es una provincia más, pero muy importante, porque aquí desde la izquierda hemos hecho una gran elección con mi compañero del PTS, Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, y bueno, Gastón Remy en la ciudad de San Salvador, alcanzando casi los 18 puntos, saliendo segundo en el distrito más grande, más poblado de la provincia. Creo que viene a desmentir un poco eso de que todo descontento, indefectiblemente y como una condena, solamente termina votando a la derecha, ¿no? Que es un poco algo que han instalado, y que de tanto instalarlo, discutirlo y repetirlo, creo que se está retroalimentando. Entonces, aquel que lógicamente tiene un descontento con las dos grandes coaliciones que han gobernado en el último tiempo, dice, ah, bueno, esto es lo que hay que votar para oponerse, porque es una instalación permanente, y en Jujuy hicimos una muy buena elección, estábamos peleando el segundo lugar, después nosotros cuestionamos mucho el sistema, yo supongo que 3-4 puntos nos robaron con las distintas maniobras fraudulentas que
se establecieron. Con todo respeto, 3-4 puntos es un montón.
Es un montón, pero te digo, urnas donde elecciones anteriores habíamos sacado 50 votos, ahora pasamos a 2. Uh-huh. Algo que no se condice, si hicimos una muy buena elección, porque en ese lugar la gente de pronto dejó de votarnos, bueno, no nos dejaron entrar a los fiscales, cerca del ingenio Ledesma, para que se ubiquen geográficamente, habían armado un cuarto oscuro donde si querías votar al PJ y a la UCR pasabas a una sala, pero si querías votar a la izquierda a otra, con lo cual era una especie de escracho como para que todo el mundo vea quién votaba. Bueno, todo lo que te imagines pasaron en estas elecciones de Jujuy, después lo escucho Gerardo Morales hablar de República y es un poco gracioso.
Miriam Bregman, y vos pensás, te escuché decir y te pido que lo refresques, lo replantees como quieras, que tal vez en las elecciones nacionales algunas de esas vicios o algunas de esas limitaciones que encuentra un partido con menos poder, con menos implantación, más con su militancia pero sin toda la presencia territorial, sin intendencia, sin la gobernación, ¿va a tener mejores posibilidades en la misma Jujuy en las elecciones nacionales?
Mira, no sé el caso particular porque entran a jugar también otras cuestiones, pero lo que yo siempre señalo es que los sistemas provinciales, bueno, está toda la discusión a partir del fallo escandaloso de la Corte, que no significa, denunciar el fallo de la Corte no significa avalar los sistemas electorales de La Rioja o de Tucumán con acoples, colectoras. Por ejemplo, el que va a buscar nuestra lista, que es una sola, tiene que encontrarla entre 140 en Tucumán, ¿no? Sí. Hay un candidato cada 100 personas. Sí. Uno termina, votás al subcomandante Marcos, me decía un compañero, y te sale un buzzi, porque vos no tenés idea lo que es. Vos vas votando y después se suman todos los votos. Bueno, es una cosa delirante los sistemas que han establecido. Han cambiado, en algunas provincias han levantado las PASO, en San Juan, en Salta. Es decir, las elecciones provinciales se van armando según los intereses de los propios gobiernos provinciales y no hay fondos estatales, entonces te tenés que pagar la boleta de tu bolsillo, no hay spots publicitarios como hay en las campañas nacionales, con lo cual no tenés ni siquiera un piso mínimo para que todo el mundo pueda acceder a tus propuestas. Es un sistema totalmente antidemocrático donde el peso de los...
Vamos a intentar retomar el contacto con Mario, con Miriam Bregman, que estaban ahí charlando en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Esto es Gente de a Pie, estamos con ustedes hasta las 5 de la tarde.
¿Mariana?
Sí, ahí estás.
Ah, bueno. Ahora sí. La pregunta esta, vos algo insinuaste, pero volvería. ¿Por qué con... años muy difíciles en la Argentina, uno podría decir, cada uno puede hacer la cuenta que quiere, pero por decir poco, los 10, 12 últimos años, esto es lo que diría yo, que tengo afinidad con el kirchnerismo, no tengo por qué ocultar, pero 10, 12 últimos años no han tenido, han sido años de achatamiento económico, aún sin determinadas premisas, de frustración de los gobiernos, hay por ahí trabajo, pero la plata manifiestamente no alcanza. Nos encontramos con esa situación chocante en la Argentina de una cantidad importante de trabajadores en relación de dependencia que no alcanzan a llegar a fin de mes. En fin, y muchas cuestiones más. ¿Por qué parece o es que las derechas encuentran terreno más fértil que la propia izquierda? O sea, ¿por qué en este momento? Yo no sé qué va a pasar con Milei. Y yo soy, confieso, contra la corriente, ya bastante suspicaz acerca del resultado que llegue a alcanzar Milei a la hora de la hora, en las elecciones generales, con la polarización, cuándo es posible que los medios dominantes elijan a Juntos por el Cambio, en fin, todo eso. Tal vez no llegue, pero en todo caso hay una percepción y algo pasa en el mundo, también en el sentido de que las derechas están capitalizando la bronca, la indignación, le dan un sentido o una iluminación a ciertos sectores respecto de la frustración política e inclusive dialogan con jóvenes. ¿Y por qué no las izquierdas con la tradición, con la presencia? En el caso de ustedes, con una presencia aparte, ustedes tienen una trayectoria parlamentaria, vos sos una figura conocida y reconocida, creo yo, inclusive creo que sos valorada, digamos, por personas que no te votan, digamos, ¿no? O sea, que no te consideran corrupta, que no te consideran, que te consideran lo que consideran, pero no eso. ¿Por qué, si es que ocurre esto, la izquierda no crece en proporción, o si crece porque no se nota?
Te agradezco, pero no coincido. Te agradezco los elogios, pero no coincido. Ajá. Para empezar, Milei en Jujuy sacó el 3%.
Claro.
Bueno. En Neuquén, el candidato de Milei, muy apoyado por Milei, había sido previamente candidato con Elisa Carrió del PRO. Había sacado 14 puntos. Con Milei sacó 8. Continentalmente. Hace un tiempo nos decían que había una derecha imparable, hegemónica. Se escribían libros que era un eje Trump-Bolsonaro-Macri. Perdieron. Boric no llegó al poder más allá del devenir posterior y bueno, la catástrofe que estamos viendo ahora de cómo terminan regalando la constituyente y demás, no llegó con ideas de promoviendo ideas de derecha. Petro tampoco, Lula tampoco, por más que hizo una alianza con sectores que acá podríamos decir macristas. Para o sea, no estoy reivindicando ninguno de esos modelos. Entiendo. Porque son todos de gestión del capitalismo. Ahora, estoy discutiendo la lectura de que hay una derecha imparable y que todos los fenómenos son por derecha y demás, porque para mí eso es lo peligroso. Exagerar la derecha o exagerar el peligro de Milei en general es funcional a que termines votando algún mal menor, que como su nombre lo indica también es un mal. ¿Viste? No, es el mal menor. Y el ejemplo que yo pongo para explicar por qué el mal menor es un mal y hay que tener cuidado con la exageración de las derechas, es el de Francia. También Le Pen, Macron quisieron meter eso. Mélenchon no pudo convencer ni a su propia base, que le dijo no. Votó y la mayoría le dijo no, yo no estoy de acuerdo que haya que votar a un tipo como Macron, que ya lo conocemos. Y Macron ganó con la excusa de que era menos malo que Le Pen. Quiso pasar las reformas que quería y no pudo. O pudo con un costo enorme, como le está pasando en este momento, con movilizaciones, una verdadera rebelión en las calles de Francia. Entonces, me parece a mí que exagerar el peso de la derecha puede ser funcionar a los males menores. Segundo, que me parece que lo que domina América Latina, después si querés vamos específicamente a Argentina, es más bien una inestabilidad. Hay como movimientos pendulares, ¿no? Logra sentarse ninguno de los gobiernos y hay recambios, pero es un péndulo, no es que todo va a la derecha y solo gana el gobierno de derecha. Yo me acuerdo, siempre contamos con Nicolás del Caño, mi compañero de fórmula del PTS, que cuando fuimos a los debates electorales del 2021, todos los derechistas como Esper nos ponían como ejemplo, no, pero miren Chile, miren Colombia, ahora no los nombran más, ¿viste? Bueno, ¿qué pasó con sus modelos? ¿Dónde están sus modelos de derecha? Perú, te decían, Perú, estable, un país estable, bueno, golpe de Estado, levantamiento en las calles. Entonces, para empezar, creo que sería un debate, ¿no? La guerra, el enfrentamiento Estados Unidos-China, todo lo demás va creando una situación más bien de inestabilidad. En Argentina, yo creo que las clases dominantes están un pasito más adelante y ante el descontento y cierta impugnación del sistema político, porque está fresco el fracaso rotundo y a donde llevaron a la clase trabajadora el gobierno desastroso de Mauricio Macri, más el fracaso del gobierno del Frente de Todos, las propias clases dominantes crearon una alternativa. Una alternativa que la pintan de rebelde, pero son las ideas más conservadoras del mundo, ¿no? Cuando uno estudia, ve un poco qué es lo que propone Milei, es volver a Martínez Dios, volver a Cavallo, volver a Menem, pero todo con un poco de picante y falta de peine, ¿no? Un tipo que era un triste panelista de televisión aparece de golpe como un héroe que va a salvar el país. Entonces me parece que hay ahí una construcción, lo ubican como enemigo y a partir de mostrarte que hay un señor que dice que tenés que vender un riñón para llegar a fin de mes, todo lo demás te parece menos malo. Pero ojo, el proyecto de Milei es un proyecto extremo, el de dolarización es un ataque extremo a la clase trabajadora, a los salarios de quienes trabajan. Pero el plan de Massa es el ajuste del FMI, el de Juntos por el Cambio, la gran pelea que tienen con Bullrich es si el ajuste te lo aplican en 100 horas o en 100 días. Entonces me parece que el panorama es más complejo. Ahora, ¿cómo se va a canalizar en las elecciones? Yo no lo sé. Sí sé que el poder mediático y el poder económico está haciendo todo lo posible para que sea por derecha.
Entre nosotros también. Yo pienso, yo cuando formulo la pregunta no debo opinar todo el tiempo porque si no, no abro mucho. Entonces, yo te
pero
digo,
somos abogados, nos entendemos.
Claro, no digo, porque
tenemos ganas de opinar de todo.
Claro, yo en general creo que, dos cosas creo. Primero, que la figura de Milei evidentemente está agrandada, que existe sociológicamente, esto es la profecía autocumplida.
Claro.
Y existe también la idea, esto lo decía no Marx, sino Durkheim, no, tampoco estaría tan en desacuerdo, pero que si vos todo el mundo, pero es más de Durkheim y es más de... Si todo claro. El mundo cree que un fenómeno se está produciendo, ese fenómeno
es
se está produciendo.
Es la profecía autocumplida.
La profecía autocumplida, es decir, cuando todos dicen, Milei tiene el 25%, y entonces... tácticas, estrategias, candidatos y demás se mueven en función de eso.
Y lo ponen todo el tiempo arriba del ring y discuten contra sus ideas. Porque es más fácil. Es más fácil discutir contra la venta de órganos que discutir por qué tenés que pagarle al Fondo Monetario. Milei corrió toda la agenda a la derecha, uh-huh, y eso es muy funcional a Juntos por el Cambio al frente de todos. Estamos todo el tiempo discutiendo las ideas de Milei. La dolarización es una payasada. Uh-huh. Y que él dice, yo la hago. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? ¿De dónde va a sacar los dólares para empezar? O sea, tiene que hacer una devaluación que algunos calculan de 2.500 al 8.000 pesos iría el dólar, según el economista. Bueno, ¿y qué? ¿Y la clase trabajadora lo va a aceptar? El tipo va a venir un día y va a decir, bueno, ahora vas a cobrar 50 centavos de dólar. Y todo el mundo le va a decir, sí, menos mal, porque yo quería ser de derecha como usted. Bueno, son barbaridades, pero que cumplió un rol de correr la agenda política a la derecha y después se tienen que hacer cargo los que desmovilizaron.
Totalmente. Miriam Bregman, estamos contra el reloj, te tenemos que despedir. Gracias por haber estado acá. Soy de los que piensa que muchos, primero agradecerte como figura política, como diputada, como presidenciable, que hayas estado con nosotros, que hayamos podido charlar, y por ahí volveremos a hacerlo. Yo soy un convencido, yo también miro a veces... Se dice, en política hay quien se almuerza la cena, mucha gente. Hay quien se da por ganador antes de jugar el partido. Y también se da por hecho, yo he leído análisis de gente seria que dice, ¿cómo son los votantes de Milei? Y yo decía, ¿no tienen que votarlo antes? Digo, ¿cómo sabés cómo son los votantes
de Milei? Hasta ahora en las provincias no pasó, claro.
Claro, por eso, los votantes de Milei hasta ahora relevantes son los que lo votaron hace 2 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2% de la población nacional, más o menos, y muy cegada. No es para tanto. Miriam Bregman, un gusto tenerte acá.
Charlamos. Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Llega el momento de conectarte con el mundo de los negocios. Llega Expo BNA Conecta, el segundo encuentro del BNA para conectar a pymes de todo el país. Con charlas y conferencias, rondas de negocios, casos de éxito, más de 100 stands y mucho más. Te esperamos el 17, 18 y 19 de mayo en Tecnópolis. Podés participar inscribiéndote en expobnaconecta.com.ar. Banco Nación.
Tu mamá y tu papá dejaron muchas marcas. Vos sos una. Y vos vas dejando tus marcas. Trabajando, festejando, amando. La radio pública te acompaña mientras vos dejas tus marcas. Porque todas van marcando nuestra historia y nuestra Argentina. Radio Nacional. Marca País.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. Finalizó el paro en las líneas D y E del subte y el premetro.
Los trabajadores del subterráneo realizaron un paro de actividades de 13 a 16 horas en las líneas D, E y el premetro para reclamar el retiro del material cancerígeno, el asbesto, de las formaciones, la apertura de la negociación paritaria del año y denunciar descuentos indebidos en los salarios de los trabajadores. Roberto Pianelli, secretario general del sindicato de los metrodelegados, lo decía en estos términos a la radio pública.
Le descontaron casi un tercio del salario a casi 500 trabajadores sin ningún motivo, es decir, no es ni por horas de paro, nada por el estilo, ¿no? Le descontaron así indiscriminadamente. Nosotros ya hicimos la presentación para que nos paguen esas horas que descontaron de forma ilegal. Y como no hay paritaria para discutir condiciones laborales, tampoco hay paritaria para discutir salarios. Hace 3 meses tenemos como mínimo el centro de salario que los últimos 3 meses, con el nivel de inflación que vivimos, es desfasado, ¿no? Teníamos que tener paritaria hace 2 meses y se niegan a abrirla.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
En Rosario se celebra la Semana de la Gastronomía con un 30% de descuento en bares y restaurantes.
Semana Gastronómica en Rosario del 14 al 20 de mayo. El titular de la Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de la Ciudad de Rosario, Alejandro Pastore, destacó en contacto con Nacional Rosario que los menús se contarán con un 30% de descuentos en locales adheridos, al mismo tiempo que los precios de las cartas se adaptaron acorde al bolsillo de los vecinos de la ciudad, teniendo en cuenta los números inflacionarios.
Históricamente la Semana Gastronómica tenía un valor fijo por menú, y cuando uno tiene que pensar a dos meses de tiempo cuál va a ser el precio sugerible para vender, nos parecía que en este marco de dispersión, donde tenemos una pérdida de referencia completa sobre cuánto valen las cosas, era una situación compleja. Entonces nos pareció mucho más llano plantear esta idea de cambiar el formato y ofrecer un 30% de descuento real sobre los precios de carta de los establecimientos en los productos que los locales establecen como propuesta, ¿no?
Ivana Miskowski, Nacional Rosario, Fontana Rosa.
Deportes.
La información con Agustín Dompas.
Muchas gracias, Silvia. Hablamos de la Liga de Campeones en Europa. Ya están jugando el Milan el clásico. Inter y Milan, justamente para el equipo del Inter, está jugando Lautaro Martínez, el argentino, como titular, y está Joaquín Correa en el banco. Igualan 0-0 en 3 minutos del primer tiempo. Y recordemos que en la primera semifinal, partido de ida, ayer el Manchester City y el Real Madrid igualaron 1-1.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 6 grados, humedad 65%, el cielo está nublado.
Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 49%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Pepe Undiano. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Cart, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Tenemos, así se dice, Mario, tangazo con seudónimo.
Sí, hice mi recorrido ayer, le dediqué no más de 4 horas.
Ah,
bueno. Me pareció que, bueno, tenía que restringirme un poco, porque ayer tuvimos una charla muy linda que hablaremos un día de estos, y tenía que escribir encima y que yo, entonces me restringí un poco, anduve por milongas, por centros culturales, por peñas entre las 2 y las 6 de la mañana. Y ha tenido mejor recepción esta consigna.
¿Ah, sí?
La gente estaba más contenida.
¿En relación a cuál otra consigna?
Y no, había... No, esta la gente no la entendía, la cuestión del seudónimo. Sí. Decía, ¿por qué no pueden ser seudónimos en las letras? Yo no me daba mucha maña para explicarlo. Yo decía que también hay cierta libertad expresiva y que por ahí hay muchos autores que se cambian los nombres. Me dijeron que por qué hablé yo de los relatores de fútbol judíos, qué tenía que ver.
Sí.
Y la verdad que no tenía, yo ahí estaba un poco flaco de explicación porque no tenía nada que ver, pero en fin, la gente estaba más tranquila, más contenida. Ayer bailaba en las milongas, cantaba en las peñas y en los restaurantes, para sorpresa de todos, comían
también. Bueno, sí, bueno, me alegro que esta consigna haya tenido esa buena acogida, porque tenemos otro seudónimo, que es el de Alejandro Washington Alé. Si yo te lo digo así, me decís, no, pero Alejandro Washington Alé, no, ¿qué va a hacer? ¿Va a tocar el bandoneón con ese nombre? No, ¿va a cantar con ese nombre? No, no puede. Bueno, lo mismo pensó él, que primero usó un seudónimo que ha pasado al olvido, que fue el de Juan Carlos Morel, que en realidad Carlos Morel es un cantor contemporáneo, que seguramente no se llame así, pero luego el maestro Carlos Di Sarli, cuando este sanjuanino llegó a Buenos Aires, este Alejandro Washington Alé, que en ese momento se llamaba Morel, llegó a Buenos Aires, cantó con la orquesta de Miguel Caló. En la orquesta de Miguel Caló ganaba 250 pesos por mes. Y en eso se va a probar con el maestro Carlos Di Sarli. Carlos Di Sarli le dice, sí, me gusta, yo le ofrezco 350 pesos para cada actuación en el cabaret y 250 para cada una de las actuaciones de la radio y 35 para la de los bailes. Agarró viaje el tipo, ¿no? El sanjuanino.
¿Para los bailes?
no sé por qué, pero agarró viaje fuerte porque con Caló cobraba 250 por mes. Pero le dijo, le vamos a cambiar el nombre. Me gusta más, Alberto Podestá. Alberto Podestá, dice el tal Alejandro Washington Alé. Pero ya hay otro Alberto Podestá. Y el maestro Di Sarli dijo, veamos cuál es el mejor. Y el mejor, el que duró, fue este Alberto Podestá, que todas y todos conocimos, por lo menos a quienes nos gusta el tango, lo conocemos, lo tenemos recontra en la oreja y en el corazón, para quienes lo pudimos tratar un poquito, al menos como lo traté yo. Nacido en la ciudad de San Juan en el año 1924, fallecido en Buenos Aires en el año 2015, una carrera larguísima en la que fue solista también, en la que cantó con la orquesta de Franchini Pontier, bueno, un maestro que además, hablando de maestro, está en la película Café de los Maestros. Así que si quieren conocer a Alberto Podestá y ese boliche de la Estación Pacífico que nombraba el otro día Martín Rodríguez ahí en Palermo...
Te estaba para interrumpir.
¡Ah! ¿Cómo te conozco, Martín?
Y ahora, obviamente, ahora hay un Kentucky.
Hay un Kentucky, pero él iba al Kentucky, ¿eh?
Claro, es que creo que era el original.
Cuando yo lo conocí, sí, a Alberto, él iba al Kentucky.
Pero creo que era el primer, lo cual es el kilómetro cero de los Kentucky, era ese Kentucky de Pacífico.
Exactamente. Bueno, ahí en la película Café de los Maestros están viendo, creo que es un partido de la selección, sí, con el maestro Bafa, así que quienes quieran ir a chusmear, esa escena es una escena preciosa.
Sí, sí.
Y lo que también sucedió por ese tiempo, ya por el final de la vida del maestro Podestá, que fallecía, como les decía, en el año 2015, en 2011 la agrupación Las Bordonas le dijo, vamos a grabar un disco. En ese disco grabó una versión que a mí me gusta mucho de Los 40 Granaderos, que no la vamos a pasar. Quédate tranquilo, Mario.
Está bien, menos mal.
Lo que sí vamos a escuchar es esta versión preciosa del candombe, La Mulateada. Alberto Podestá, o el tal Alejandro Washington Alé.
La calle larga, los mayorqueros de Montserrat, y entre las luces de las antorchas bailan los negros de la Piedad. Se casa Pancho, el rey del candombe, con la mulata más federal, y en los cuarteles de la Recoba soñó el mulato sentimental. Baila mulata linda bajo la luna llena, que el chiquichín del chinés compa y el negro del baila mulata linda de la divisa roja, que están mirando los ojos de nuestro restaurador.
y al son alegre de tamboriles los novios van a la Concepción y al paso brinda la mulateada por la más santa federación. Están de fiesta en la calle larga los más arqueros de Montserrat y entre las luces de las antorchas bailan los negros de la Piedad. Se casa Pancho, rey del candombe, con la mulata más federal. En los cuarteles de la Recoba soñó el mulato sentimental. Baila mulata linda bajo la luna llena, que el chiquichín del chinesco baila en negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roja, que está mirando los ojos de nuestro restaurador. Que está mirando los ojos de nuestro restaurador. Que está mirando los ojos de nuestro restaurador.
La mulateada, una milonga candombe de Julio del Puerto y Carlos Pelle, cantaba Alberto Podestá o Alejandro Washington Alé, tal su nombre de nacimiento, con Las Bordonas, disco que se llama Alta Gama, que se consigue, está subido para quienes lo quieran escuchar, donde también grabó los 60 Granaderos, yo dije 40, se me habían perdido
sí,
20.
Sí, por eso yo no lo quería escuchar, porque era, me la daban en liquidación, en
se
baja.
Se me quedaron 20 en el camino. Bueno, y grabó bueno. Anclado en París, En un beso la vida, Los ejes de mi carreta. Qué es un disco discazo. Precioso sí. De la última época de Alberto Podestá, una época en la que él cantaba un montón, andaba bolicheando sí. Mucho.
Una pregunta, porque hoy pienso hacer una recorrida un poco más extensa.
Sí.
Por locales, por la noche, y que vos sabés que es lo mío un poco.
Me alegra.
Pero me quedó una pregunta. ¿Qué fue de la vida del otro Alberto Podestá?
Pasó al olvido. No sabemos.
¿No sabemos?
No sabemos porque el maestro Carlos Di Sarli ya la vio, dijo, vamos a ver quién es mejor. Bueno, ya sabía que el pollo de él iba a ser mejor. Que este sanjuanino... No, que este sanjuanino iba a quedar en la historia. No, pero andaba por el ambiente tanguero este otro Alberto Podestá.
Ah, era como los Danger Four de los Beatles. Era una especie de...
Era un nombre bastante... facilongo como para inventar, ¿no?
Está bien.
Temporada otoño. Nacional, todos los climas. La radio pública.
Llega el momento de conectarte con el mundo de los negocios. Llega Expo BNA Conecta, el segundo encuentro del BNA para conectar a pymes de todo el país. Con charlas y conferencias, rondas de negocios, casos de éxito, más de 100 stands y mucho más. Te esperamos el 17, 18 y 19 de mayo en Tecnópolis. Podés participar inscribiéndote en expobnaconecta.com.ar. Banco Nación.
Volvió la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo en La Rural te espera el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Toda la información en www.el-delmediolibro.org.ar.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
De lunes a viernes. De 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Buenas tardes, compañeros. Mario, los jueces alcanzaría y sería menester necesario que fueran interpelados como todos los políticos, como todos los funcionarios, por sus actos, dichos por el Parlamento Argentino, por el Congreso Nacional. Y federación, ejemplo de federación, aunque duela en el alma, es Estados Unidos, que dejó libre a cada estado si quiere aplicar o no el derecho a abortar.
Miguel de Bariloche, buenas tardes. ¿Podrá ser para el jueves el tango Percal? Bueno, lo anotamos.
Bueno, hay que aclarar que la Corte no decidió el tema de fondo, o sea, si Uñac y Mansur están habilitados o no para ser candidatos a gobernador. Pero no debería haber aceptado la presentación contra estos candidatos y permitir que sea Tucumán y San Juan que resuelvan sus propios problemas y que por otra parte ya lo resolvieron con un fallo de sus respectivas cámaras electorales. Muchas gracias.
Nora del Lago Puelo, mi canción para el jueves, Dicen que dicen, por Pedro Aznar.
Bueno, pido para mañana un antiguo tema del folclore andino, El Cóndor Pasa. Lo grabaron grandes orquestas sinfónicas, cual música clásica a lo largo de los años. Pero alguien se le ocurrió ponerle letra y hay varias versiones. Una es la de Plácido Domingo, pero hay otras. Esto, por supuesto, a su elección. José de Ingeniero.
Gaby nos escribe desde Jujuy y pide si podemos pasar al Pato Carret con Todo Mezclado o a Carlitos Balá con Hormigas Trabajando, y agrega, si siguen los jueces macristas incrustados en la Corte Suprema en la Argentina, no habrá justicia. Hacen lo que quieren. Reforma judicial ya, por favor. Pasaron 4 años y nada, dice Gaby desde Jujuy. Viviana de Celaya, gente de a pie, Mario, extraordinario periodista. Todo muy lindo lo que dice la rusa, pero siempre votan con ellos. La peor oposición que hemos tenido nunca con lo nacional y popular. Deliran con la elección de Jujuy, dice Viviana de Celaya. Pablo desde San Nicolás, felicitaciones por el programa. A propósito del caso San Juan y Tucumán, siempre es bueno aplicar la memoria. En el año 2019, el actual ministro de Justicia, Soria, hizo un planteo de oposición ante la Corte Suprema de Justicia contra el gobernador de Río Negro para impedir su reelección, y la Corte le dio la razón y le impidió a Beretilnek presentarse como candidato, dice Pablo desde San Nicolás. Fernando de Agronomía nos escribe, muchas gracias y un abrazo grande. Aguante la rusa Bregman. Yo voy a Villa del Parque, dice, y la gente va a... Ah, está hablando de los trenes. Retomo el mensaje. Cuando puedan, ocúpense del tema de los trenes. Ayer viajé en el San Martín en hora pico y vi que las frecuencias son de 25 minutos cuando antes eran de 12. Hablé con un guarda y me dijo que hace 3 meses que pasa y no hay mantenimiento. Y agrega, ahora sí, yo voy a Villa del Parque y es una paponia, pero la gente que va a San Miguel o a Pilar viajan como sardinas. Mensaje de Fernando de Agronomía. Volvemos a la rural. Ahí está Mario y está Martín.
Exactamente, Martín tiene un poeta para presentar, te escuchamos.
Así es, estaba estos días viendo un poco la serie, acá la comentó Lorena Álvarez, la serie sobre la vida de Fito, la biopic que estrenó Netflix. Que repasa sobre todo los años de su infancia, adolescencia, hasta los años de El Amor Después del Amor, los primeros 90. Y veo que hay obviamente una fuerte mirada sobre los años 80, ¿no? Es decir, Fito en su trayectoria llega, está muy de algún modo cronometrado con ciertos aspectos de la historia argentina, ¿no? Es decir, llega a la Argentina sobre el final de la dictadura, es de la generación que fue a Malvinas, y en la serie se ve ese trasfondo tan en algún sentido como eran un poco los años 60, ¿no? En la costa oeste de Estados Unidos, es decir, tan complejos y llenos de imágenes superpuestas, ¿no? Es decir, había una suerte de fiesta del cuerpo y del exceso, es decir, también se liga el destape, la idea de destape, la idea de Primavera Democrática, a una idea reviente, ¿no? A una idea de ahora el cuerpo es mío y hago yo lo que, ya no hacen lo que quieren con mi cuerpo, digamos, como podía ser en un sentido siniestro, sino ahora yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Y de hecho el rock tiene de algunos modos unos mártires de los años 80 que han caído víctimas también de esos, pongo la palabra entre comillas, excesos, ¿no? Es decir, uno piensa en Miguel Abuelo, piensa en Federico Moura, piensa en Luca Prodan, digo, por decir tres que fueron así figuras centrales de esa constelación del rock de los 80. Y entonces Fito también estaba ahí adentro. Para mi gusto la serie le faltan, digo yo, así crítico de la nada, faltan algunas capas de lo que es él mismo, ¿no? Si es un Fito muy sufrido, muy artista, falta su relación también con la joda. Voy a decirlo así, una relación además más solar con la joda, no solo oscura y dramática, ¿no? Es decir, había también una joda, una joda de libertad, de caerse de risa, Y en ese repertorio, en los años 80, aparece un poeta norteamericano muy mentor, o quien lo mentó mucho fue Enrique Sims, el creador de Cerdos y Peces, que es Charles Bukowski, ¿no? Un poeta muy leído por el propio Fito, muy leído por el mundo del rock, y para mí que tiene como dos registros simultáneos. Uno es el que llevaba a esas lecturas y es el que envejeció más rápido, que es esa especie de automitologización, ¿no? Si uno dice la escena de Bukowski, te la imaginás, ¿no? Una escena de Jim Jarmusch, ¿no? Mickey Rourke en una habitación solo tirando cerveza contra las paredes, una mujer pintarrajeada, desprolija, con media rota gritándole, ¿no? O sea, la escena la hace solo, ¿no? Ese Bukowski, ¿no? Que las minas le gritan.
Un reviente, ¿no?
Un reviente total, digamos, mujeres que te lloran, algo que no vivimos. Ese no es esa parte, como la parte estereotipada que nada, que termina peor, y encima traducido de los españoles, porque los que leemos en castellano, entonces lleno de gilipollas, coño, no sé, para mí es como acariciar una tarántula, no me gusta. Me gusta el poeta más dramático, el poeta que se mete sobre zonas, incluso las zonas del amor, sin cumplir, no, sin pagar el peaje del mito, sino yendo más directo. Entonces hay dos Bukowski. Bueno, y Fito lo leyó, y Fito le escribió una canción que todos la reconocen, que es muy linda la canción, se llama Polaroid de la locura ordinaria, es un temón, inspirada en cosas, pero podría haber sido una canción que si no te enterabas, era una canción de Fito Páez y punto, no hacía falta. Bueno, te elegí un poema de uno de los temas complejos de la poética de Bukowski, que es sobre la relación de él con su padre. Así que este poema lo dejo en manos de la compañeraza Mariana Fusati.
Ellos no comen como nosotros. Mi padre comiendo. Sus orejas se movían. Masticaba con gran vigor. Yo deseaba que estuviera en el infierno. Miraba el tenedor en su mano. Lo miraba meterse la comida en la boca. Mi comida no tenía sabor y estaba muerta. Los pedacitos de conversación de mi padre se introducían en mi cabeza. Las palabras caían por mi espalda y se derramaban en mis zapatos. «Come, Henry», decía mi madre. Él decía, mucha gente se muere de hambre y no come tan bien como nosotros. Yo quería que estuviera en el infierno, miraba su tenedor, juntaba más comida y se la metía en la boca, masticaba con un estilo de perro. Sus orejas se movían. Yo estaba listo para las brutales palizas que me daba, pero verlo comer traía la oscuridad. Ahí sobre el mantel, ahí con el servilletero de madera verde y azul. «Comé o te cago a patadas», me decía. Más tarde, en la vida, le hice pagar de algún modo. Pero todavía me debe y ya no voy a cobrar.
Bueno, un gran poema, ¿no? Fuerte. Celebro la traducción de Federico Ludueña, que es un traductor argentino, porque justamente despoja un poco, ¿no?, de ciertas... ¿no?, ciertos tonos, ciertas palabras que tienen que ver con la traducción española y el mercado editorial hispanoparlante, ¿no? Que no es culpa de los españoles hablar como españoles, está claro, ¿no? Digamos. Pero bueno, uno diría, ¿por qué no apuestan en algunos momentos a una mayor neutralidad, por decir así, que hace accesible? Porque bueno, hay un mercado también, ¿no? Digamos, del que somos parte como argentinos. Así que celebro mucho esta traducción de este poema. Y digo, probablemente Bukowski, no creo que sea muy leído en esta época, tiene un estilo narrativo muy de esta época también, hay mucha poesía joven que a veces parecen correos electrónicos cortados en verso, ¿no? Es decir, con mucho que está el cuento por delante, la narración, digamos, y seguramente en algunos tiempos, no sería mi caso, yo no emitiría este juicio en absoluto, pero habría quien diría, bueno, habría que cancelarlo, ¿no? Digamos, la cierta policía de la palabra iría atrás de la cancelación de Bukowski. A mí me parece, traía este poema que es demostrativo también de algunas cosas que están expuestas en su poesía. Por supuesto, no es necesario que sean reales o se hayan ocurrido así. No, el tipo no escribe su autobiografía, pero sí que son verosímiles, donde él expone, por ejemplo, la violencia familiar. Expone la violencia del padre hacia él, por ejemplo, ¿no? Digo, como para matizar un poco que no es un poeta sobre que él le pegó a una mujer o que una mujer le pegó a él reclamándole no sé qué, o que la trató o la cosificó o ese tipo de cosas, sino también aparecen otros elementos de la tragedia humana que son súper interesantes, y uno de los cuales es, y es muy recurrente, el padre como una figura muy violenta, muy despótica, muy, muy áspera, y en muchos poemas incluso la relación con el alcohol que aparecen acá, así que por eso lo quería leer. Es un gran poeta, Pero bueno, mi pedagogía diría, hay que leerlo separando la paja del trigo, ¿no? Es decir, separando al que quería construir su propio mito del poeta más sincero.
Martín Rodríguez, gracias.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Carlos Di Fulvio, ¿se acuerda? Doña Maclovia, cantaba Juan Iñaki.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Nos vamos a ir ahora a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie, desde los estudios de Radio Nacional y desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Así que quienes anden por ahí, busquen el famoso pasillito, que ahí están Mario y Martín.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la hora 16:30 minutos en la República Argentina. El diputado Rodolfo Taillade destacó la cadena nacional del presidente sobre los fallos de la Corte Suprema.
En diálogo con Radio Nacional, el legislador del Frente de Todos consideró que lo que está en juego en la Argentina es el sistema democrático.
Me parece muy bien que haya elegido la cadena nacional para comunicar esto, porque lo que pasó ayer fue muy grave. No solo el fallo, la cuestión institucional de manera estricta, que fueron los dos fallos en realidad contra... Y es un fallo contra los ciudadanos de San Juan y Tucumán, sino también las manifestaciones, las declaraciones que hizo el presidente de la Corte en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina la mañana, absolutamente irresponsables y provocadoras. Las dos cosas me parece que tienen la suficiente entidad como para habilitar la cadena nacional del presidente. Y lo que dijo el presidente parece que está pertinente y creo que ha dado en el clavo, en el sentido de que lo que está en juego hoy en Argentina es la democracia, es el sistema democrático. La Corte es el principal dispositivo con el que se pretende demoler lo que nos costó construir y desde hace 40 años venimos construyendo día a día.
El INDEC dio a conocer el índice de los salarios.
El índice de salarios subió un 10,1% en marzo respecto al mes anterior y lleva un incremento del 102,4% de aumento interanual, acumulando un alza del 22,2% en el primer trimestre. Esto se desprende del informe entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo respecto al índice de salarios. En cuanto al sector privado registrado, hubo un 7,9% de aumento en marzo, un 104% de variación interanual y en el trimestre un 20,6%. Para el sector público el aumento fue del 16,3% en marzo, con un 111,8% de variación interanual y un 25,5% de variación acumulada en el primer trimestre. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Famaillá, Tucumán, temperatura 24 grados, humedad 51%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados y medio, humedad 50%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Mario, compañeros.
Mucha gente pasando, refrescó un poco. Estamos hablando con producción un poco, a ver si podemos subir el termostato. Porque yo no padezco mucho el frío, pero la gente que está conmigo se acurruca, se acorrala. Vas a comprar tapados y no presenta las cosas, sobre todo no compra, no sigue con las columnas, me preocupa. Martín Rodríguez, tu columna, por favor. Martín Rodríguez, abrigado, bien, correcto.
Bien puesto, bien, bien.
Sí, Apolinio.
Apolinio con un polar, que es lo mío. Bueno, acá estamos. Época de líneas paralelas, porque primero se ha tejido mucho sobre este año y sobre un fenómeno que recién, ¿no? Había un contrapunto, lo planteaba, respondía a Miriam Bregman cuestionando, digamos, el supuesto de que hay un boom o una tendencia, ¿no? que vincula algo así como una idea de rebeldía libertaria. Bueno, en fin, la posición de Miriam Bregman no vamos a discutir con alguien que no está en la mesa, pero se empieza a dar esto que se discutió, que ahora viene el calendario electoral y es como si dijera, bueno, a ver ahora, ¿no? Ahora la hora de la verdad, ¿no? De fondo aparece la idea de si estamos ante una crisis de representación política. Y uno diría que si el leitmotiv de estas semanas, que fue triunfos oficialistas, desmienten eso, yo diría, estamos en una crisis, ¿no? Entonces uno dice, primero la crisis es socioeconómica, y la crisis es socioeconómica porque tenemos más de 100 puntos de inflación, básicamente, es decir, porque es una crisis paradójica, es una crisis de imágenes superpuestas, es una crisis que no tiene un solo rostro, ¿no? Como la crisis de 1989 era la crisis de la hiper, la crisis del 2001 fue la crisis de los desocupados, la crisis del corralito, ¿sí? Había palabras que eran muy contundentes y que además tenían la sensación, daban cuenta de una sensación de olla a presión. Estamos viviendo una crisis, ¿no? Estamos viviendo una crisis que tiene políticas sociales que permiten una suerte de reducción de daño, ¿no? Es decir, donde hay una malla de políticas sociales expandida, como no, entiendo que como no lo hubo en el 89 y en el 2001, entiendo, aun cuando la economía del 89 era distinta y la economía del 2001 eran distintas, ¿no? Es decir, aparecían amortiguadores de otro tipo, es decir, aparecían en el 2001 los amortiguadores de una sociedad que tenía organización, por ejemplo, ¿no? Existían los movimientos desocupados, existían los clubes del trueque, existían las ollas populares, existían un montón de activos de esa sociedad que hacían de amortiguación de esa crisis. Hoy es más híbrida la cosa, por ejemplo. Y el nombramiento de Milei en el medio pareciera más dar cuenta de quién puso los temas de discusión. Primero estamos discutiéndolo, ya de por sí. Segundo, hay palabras ¿no? La casta, la dolarización, ¿no? Que parecieran decir, bueno, el tipo ya, ¿no? Porque a veces hegemonía no es que todos piensen como yo, sino de que hablamos, ¿no? Es decir, hay una voluntad hegemónica expresada en instalar temas. No estoy diciendo que ni por lejos. Y también vos hacías una cosa que decís, bueno, la sociología del voto a Milei todavía no lo votaron, ¿no? Digamos, hay algo de carro delante del caballo que también habría que ver. Es cierto que se votó en provincias que tienen a lo mejor caudales electorales chicos, ahora se venía, digo en pasado porque estamos en esta especie de limbo jurídico, pero digamos, la elección en Tucumán es una provincia, San Juan, digo, provincias también que tienen caudal electoral, pero bueno, estas son, quiero decir, líneas paralelas, ¿no? Que te dejan pensando, es decir, ¿ante qué crisis? Yo, por ejemplo, un personaje que sigo, que lo leo en Twitter, que es la red social que más consumo, que es mi red social, por decir así, porque sobre todo porque está muy consagrada a la política, y me interesa la política, y está, por ejemplo, Carlos Maslatón, que es una especie de libertario quebrado, salido de la esfera de la órbita, digamos, de Milei, quebrado en ese sentido, ¿no? Es una palabra fea, quebrado, digamos, pero salido de la órbita de Milei. Y el tipo está dando una discusión casi como gato panza arriba de que en realidad no es una crisis, que estamos viviendo un boom de consumo y hay plata por todos lados. Y el otro día alguien hacía tomaba una imagen en la calle Avellaneda, que él subió a su cuenta de Twitter, donde había un montón de ofertas de empleo. Eso existe, ¿no? Es decir, en lavaderos de autos, en negocio de venta de ropa, en kioscos, en pizzerías, en supermercados, cajera, empleado, repositor, lavado, o sea, aparecen eso. Ahora, es la figura, tal vez una de las figuras de esta especie de trabajador golondrina en la economía de servicio, que es el trabajador pobre, ¿no? El trabajador dice, ¿cuántos trabajos se necesitan para tener un trabajo digno, ¿no? Para juntar una guita? Bueno, de eso estamos discutiendo en esta época, y parece no tener una mecha, no está claro, ¿no? Si el corralito de la hiperinflación, en este caso sí la inflación, pero quiero decir, el corralito, ¿no? Es decir, la restricción al dólar, pero a tus ahorros. Si hoy tenés una especie de restricción a la compra, es decir, vos hoy no podés tener los dólares que no tenés, vamos a decirlo así. El problema del corralito es que vos no podés tener los dólares que sí tenés, ¿no? Digamos, es un corrimiento nada menor. Pero digo, en aquellos momentos había una cosa de bomba de tiempo muy inminente. Ahora pareciera que se manejan los tiempos de otro modo. Pero la pregunta entonces, yendo a los resultados de las provincias, es: se están dando los triunfos oficialistas. ¿Y qué dicen de la época? O sea, ¿qué imagen agrega de eso? Leí un artículo muy interesante de Luciana Vázquez, publicó ayer en Diario La Nación, y voy a leer un pequeño párrafo que pone el punto sobre esto, ¿no? Es decir, si el fenómeno Milei es sin Milei. Parecía una buena pregunta. En La Rioja, por ejemplo, el joven Martín Menem, ¿no? Comprobó que el peso de ningún apellido fue suficiente. Ninguna de las dos marcas, ni Menem ni Milei, símbolos ambas de dolarización y achicamiento del Estado en un imaginario colectivo que corre a la realidad por la derecha del sentido común, ni siquiera alcanzaron para llegar al segundo puesto, dice Luciana Vázquez, ayer en La Nación. Milei mismo se abrazó al apellido Menem como continuidad de una versión liberal libertaria de la Argentina. Agrego yo en un paréntesis, tal vez ningún político asumió la reivindicación de Menem abierta. Menem es un tabú de la política, lo hemos hablado mil veces, ¿no? Si los años 90. No hay un político, ni el macrismo, que uno puede ubicarse bajo un paradigma similar, no hizo ningún comentario público sobre Menem. Los tenían en el archivo, pero no en el momento. Cuando fueron gobierno, por ejemplo, le pusieron un busto a Menem, ¿no? Volvieron a hacer un homenaje a Alfonsín. Bueno, esa síntesis, sigo con Luciana Vázquez, no le dio su fruto en el terruño menemista, es decir, ir con un Menem. Si está ahí la gran pregunta, ¿hay un cambio de época o no en la Argentina que arrincona el progresismo y alienta una agenda liberal de centro-derecha? Y si la respuesta es que sí, que la época va por ese lado, la otra gran pregunta es si efectivamente Milei lo representa o se trata de una ilusión óptica. Sobre La Rioja, que así hincapié, Martín Menem obtuvo un 15%, quien hace el análisis más, bueno, no era nadie, se presentó solo, obtuvo un 15%, uno diría, no es poco, se llama Menem, ¿no? Que es el hombre, de algún modo, un caudillo histórico, un hombre fundamental, nace en La Rioja, la carrera política de Carlos Menem. Y ahora tenía campaña en Tucumán donde sí se apersonó. Decía Luciana Vázquez, a La Rioja no fue, era todo virtual, fotito, qué sé yo. En Tucumán hizo más campaña, estuvo más presente, recorrió, ¿no? Y lo hizo con el hijo de Bussi, con Ricardo Bussi, el hijo de Domingo Bussi. Luego aparece un caso, yo no sé si vos lo mencionaste el otro día, el caso de Misiones. Claro, el caso de Ninfa Alvarenga, que es una chica que armó un partido, que el partido se llama Partido de Integración y Militancia, pero en realidad después se quiso bajar, Entonces no la dejaron bajar, la justicia electoral no permitió, porque así como hay plazo para presentación, también hay plazo para bajar. Entonces, no, hice campaña por otro, o sea, la situación quedó medio enredada por esta mujer, Ninfa Alvarenga, y obtuvo 700 votos de distraído, de gente que, no sé, viste, o sea, lo que hace la gente dentro del cuarto oscuro es completamente extraño. Luego otra pregunta es, bueno, ¿y a quién ayudó Milei? En estos meses tan intensos de presencia mediática de Milei, ¿no? El otro día el expresidente uruguayo dice, el fenómeno por ustedes que le dan pelota, ¿no? Lo dijo así como muy muy al pasar y muy tajante, y cuando dijo ustedes, quiso decir a los medios, lo que le preguntaban a los cronistas, le dijo, pues una cosa tan de factoría televisiva, Milei, como casi, como en un sentido, no es nuevo esto, ¿no? Es decir, es una política, lo que se llamaba en los años 90 la democracia televisada, ¿no? Esto de pegarla. Hay un buen libro de Beatriz Sarlo que se llama Escena de la vida posmoderna y las instantáneas, que son miradas sobre esta especie de política cocinada en los estudios de televisión, que se pone interesante. Milei es muy producto de eso. Pero, ¿cuál es el efecto en la política? A mi juicio desmotivó un poco a Juntos por el Cambio, así en esa especie de medición de temperatura por las caras y por los movimientos públicos, ¿no? No analizo encuestas, o no tengo encuestas a mano, qué sé yo, si me son un matete, y en a nivel votos, yo qué sé, Jujuy ganó Juntos por el Cambio, en la figura de Gerardo Morales, pero creo que hay algo en donde se lo ve debilitado, disperso, es decir, que le camina un sector, le radicaliza el voto, aparece muy mala, con mala y con peor prensa, una versión moderada, que sería la versión de Larreta, y se superpone un poco con Patricia Bullrich, y el Frente Juntos por el Cambio, vamos a decir la verdad, es una coalición política, es decir, no es de Durlock puro que se desarma, bueno, entra Milei, se va el otro, no, si no tiene, aparenta la política en general tener un estilo swinger, por decir así, pero no es tan fácil entrar, salir, irse, qué sé yo, si las coaliciones son algo, no tienen fronteras, límites, qué sé yo, no parece tan fácil de adaptar esta presencia de Milei, y obviamente que las voces, los rumores, los comentarios más, dice, bueno, a Milei lo ayudan del peronismo, lo ayudan acá en Tucumán, en Provincia de Buenos Aires, en todos lados le ponen para que crezca porque los perjudica. Bueno, a nivel objetivo, más allá de los comentarios, a nivel objetivo, evidentemente ha sido un problema, y es un problema para Juntos por el Cambio, es un problema para Macri, es un problema para Burri, es un problema para Larreta. Si el discurso anticasta es un problema difícil, porque además, ahora que se discute tanto los feudos políticos, puede ser así, el PRO gobierna en las ciudades desde el año 2008, son muchos años de dinastía política también. La propuesta de Macri es poner un nombre de su apellido, es decir, no es tan fácil de reequilibrar una cosa con otra. Así que eso también me parece que está siendo uno de los problemas, y yo diría que es a donde trajo problemas en cuanto a la operatividad política, pero no le trajo problemas en cuanto a la discursividad. No, es decir, yo creo que si estamos hablando de un fenómeno que es por derecha, y un fenómeno que además, yo diría una línea chiquita y más y final, ¿no? Es decir, es cierto que uno diría, si uno va a fondo sobre los intereses que pondría en crisis una figura como la de Milei, uno diría, bueno, es un fenómeno controlado, ¿no? Si una versión podría decir, lo crearon para... No hay un lugar del sistema, no hay una sola mesa única donde están diciendo esto nos conviene o esto no nos conviene. También hay cuentas que se hacen en el círculo rojo que tienen que ver con la viabilidad de las cosas. Y Milei, digamos, tiene demasiadas pocas respuestas políticas y demasiadas respuestas programáticas, ¿no? Es decir, a mí me da la sensación de que el límite a Milei empieza a ser muy claramente él mismo, ¿no? Muchas veces son sus propias respuestas, ¿no? Donde tiene salidas programáticas para problemas inventados. Sí, por ejemplo, en Argentina, ¿quién se está preguntando qué hacemos con la venta de órganos? Nadie, ¿viste? Viste que en Twitter se pone ese meme que es nadie, absolutamente nadie, Milei. Creo que hay que vender los órganos, o sea, no, es decir, es como donde no hay una pregunta aparece Milei con una respuesta, ¿no? Y hay una parte del temperamento que le juega en contra, pero a la vez, creo yo, es un tipo que cataliza, es decir, uno lo ve uno recuerda, capaz que muy mirado históricamente, y Menem sí tuvo votos, Menem, quien se mira, sí tuvo votos, y era un tipo de una popularidad carismática impresionante, ¿no? Así, Menem entraba, la imagen de Menem entrando a River con una campera blanca en un acto de 1989, vos te parás y gritás, y si lo ves en el archivo de Film con sello de agua, vos decís que esto tiene que estar pasando, ¿no? Es decir, hay una sensación de esperanza que era muy fuerte. Milei es penetrante, no sé si a ese nivel de carisma o de popularidad, Pero hay algo que recoge de eso y que tiene pregnancia en muchas juventudes. Va a llegar la hora del voto, va a llegar la hora de la verdad. La pregunta también es si las elecciones provinciales, ¿cuánta distancia hay entre el temperamento, el clima de una elección provincial y una elección nacional, ¿no? Ahí también, y si se desdoblan tantas, luego va a elecciones en todas sin esos, digamos, arrastres de votos provinciales, votos locales. Bueno, ahí también una pregunta para la ciencia política y una respuesta que darán los votos, simplemente y finalmente, y por suerte, no así la democracia.
Interesantísimo, Martín, apenas alguna acotación. Una, si Milei saca el 10% de los votos a nivel nacional, o hasta el 15% diría yo, el 90% de las cosas que exigieron son Milei son buenas. Sí. ¿No? O sea, en definitiva. Si Milei supera el 20%, yo estoy recogiendo apuestas que no supera el 15% en las elecciones generales. No estoy tan convencido, pero bueno, si uno apuesta, es una apuesta simpática, porque apuesto contra alguien que me parece espantoso, y entonces el que quiere que venga y ponga unos mangos y apostamos. Ahora, yo creo que hay una necesidad de adelantar juicios que es muy grande. Hay una capacidad de Milei de establecerse, que yo de fijar agenda que ha sido muy hábil. Sí. La cuestión de la popularidad que vos planteaste. Uno mira todo precariamente. El mundo ha cambiado, el mundo cambia. Yo lo vi a Menem en tren en el año 85, 86, cuando se formaba la renovación peronista. Sí. Yo estaba más del lado de, digamos, bueno, está estrictamente con el Chacho Álvarez, pero el lado por ahí de Antonio Cafiero. Sí. Nosotros viajamos, no me acuerdo ni por qué esas cosas se daban en la política. Viste que son un poco de quincho, decía así, que voté su mazo. Y que fuimos en un tren por la provincia. Yo nunca lo había visto a Menem alguna vez de cerca, había visto un partido de River en el año 75 con él. Mira. Pero, claro, ¿no? Y ahora,
gran momento de River,
claro. Claro, en un momento, y da para contar, tengo una historia, eso otro día la cuento, por ahí mañana. Pero el nivel de popularidad, de sensibilidad, de excitación que producía Menem en el año 85 en la provincia de Buenos Aires. Menem tenía un grado de conocimiento alto por las patillas, por lo que había pasado, y ahora la gente literalmente se le iba encima, y la capacidad de Menem. Sí. Por ejemplo, para subir, comerse cualquier cosa que te da, ¿entendés? ¿Se entiende? Un tren conurbano o algo por el estilo que te daba torta frita, maní con chocolate, caído.
Sopa paraguaya.
Y que comía todo, saludaba, sentía por la ventana. Entonces, yo he visto, y ahí vos activabas un fenómeno. Parece que es otro tipo de fenómeno, lo cual no quiere decir mucho, lo cual no quiere descartar nada. Para mí, lo que se ha conseguido es impactar en los otros. Sí, diría yo. Sin adelantar el análisis. Sí, efectivamente Milei tiene el predicamento que se le atribuye, las reacciones de sus adversarios son inteligentes. Si no, lo agrandaron. Sí. Ahora, todo eso está supeditado a la prueba básica de los votos que se tiene después, porque el famoso diario del martes, ni
siquiera el lunes. Exacto, y también hay una pregunta, ¿no? Es decir, en la democracia estuvo lleno de tipos de popularidad impresionante, por ejemplo, popularidad medible. Por ejemplo, los últimos 15 años... La Argentina recorrió, o sea, en la Argentina hubo una preguntita que era si Tinelli se iba o no a la política, se lanzaba o no en política. Y me acuerdo que fue muy fuerte esa pregunta en 2019. Sí. En un momento, ¿te acordás que Labaña fue a la casa, acá cerquita, a visitarlo y hubo un coqueteo? Febrero del 19, antes que se conforme el Frente de Todos. Bueno, y ahí estaba la pregunta, ¿no? Es decir, rating es votos en ese caso, ¿no? Que es más mecánico, porque... Sí. Puntos de rating de él hacía un programa y él tenía, suponete, 40 puntos de rating. Entonces, esos millones significa que después lo van a votar. Y si, también ahí hay una subestimación de la ciudadanía. Si, claro. No, como que la gente, prendo la tele para ver a Tinelli mientras como, después voy a la urna y pongo el voto de Tinelli mientras voto. O sea, no esas cosas que genera. También la popularidad genera esos vértigos, ¿no? Genera gente que tiene incluso mucha menos popularidad. Es decir, ¿a cuánta gente se mide en política? Y todos los partidos, y los partidos que son más ideológicos, si se quiere, que tienen un culto más al romanticismo político, también miden popularidades, y qué sé yo, los Mirachi, al final se dieron entre, no, digamos, por lo menos, no sé el Chino Volpato para qué partido fue, pero Miguel y Dadi, o sea, qué decir, el espectáculo, la política, que eso siempre se mezclan, ¿no? Pero bueno, hay una idea de que lo popular tiene que ser electoral, ¿no? Y ahí aparece una trampa interesante, que es el misterio del voto.
Martín Rodríguez, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
mensaje de Ana desde Chacabuco. Hola Mario y equipazo, buena la entrevista a Bregman. Admiro la solvencia de su discurso, pero como en la cancha se ven los pingos, ¿qué podrían hacer si fuesen gobierno? Es más, muchas veces dudo que quieran serlo, dice Ana desde Chacabuco. Preocupado Rubén de Puerto Iguazú sobre la pérdida de los 20 granaderos. Sí, claro, son 60 granaderos, 40 eran los ladrones de Alibaba. Dice, bueno, ya encontramos los 20 que faltaban. Por aquí Sergio de las Heras dice, otro día si puede ser argentino Ledesma, por supuesto, cómo no, argentino. Pablo desde Rosario, nuestro WhatsApp. Qué lindo diálogo con Miriam Bregman. Cuánto gusto y jugo para sacar en esas conversaciones. Adriana de Coghlan, qué lindo el candombe. Me gustaría escuchar para el jueves el candombe Negro José. Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Sí, me queda la duda, ¿argentino Ledesma? Ese también es un seudónimo, ¿no? Argentino Ledesma, vamos.
No,
¿No se llamaba así? Tipo, no. ¿Qué va? Rodolfo Lezica, otro, con nombre de plaza.
No lo sé.
Tampoco.
Ahí no lo sé.
Ahí no lo sé, hay que averiguar.
Argentino Ledesma se llamaba Corazón Argentino Ledesma. O sea, ajá, que se sacó el corazón.
Claro, como
el nombre,
Manuel,
corazón.
Como Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Sí. Lo digo en serio, ¿eh?
Sí.
Creo que era así, ¿no? Sí.
Algo por ahí.
Algo así, la historia de Mitre hay que mirar. Yo empiezo a retirarme, el programa está terminando, dejo en tus manos sus últimos minutos, mañana estaremos de 3 a 5, desde Maipú 555 y desde acá, la Feria del Libro. Te dejo estos minutos de cierre y te pido una canción linda para irnos.
Una canción linda, por supuesto. Mañana recuerden que sonarán las canciones, algunas de las canciones que eligieron las y los oyentes de Gente de a Pie. Ahora, el cierre con Ana Tijú y Calaveritas.
Yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores mi vida, que yo te llevo, y en este lecho de amor danzando muero.
Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol da luz y vida. Por nuestros muertos dan laberitas mineros, une el cielo y estrellas negras, dulce consuelo que llevo. Todos llevamos.